Vamos a orar nuevamente, hermanos. Padre, qué bueno es poder exaltar el poder de nuestro Señor. Qué bueno es saber que solamente a través de su poder obrando en nuestras vidas podemos vivir y gozar vidas santas. Qué bueno es saber que ese poder que tenemos en Jesús es por la sangre que Él vertió a nuestro favor en la cruz del Calvario. Oh Señor, nosotros queremos servirte a ti desde lo más profundo de nuestros corazones, pero no queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No queremos venir aquí y abrir tu palabra, oh Señor, y hacerlo en nuestras fuerzas. ¿Alguna vez te has visto a ti mismo como una persona limitada y necesitada? Lo más seguro es que me vas a decir que sí. Pero quizás no has visto las muchas limitaciones y necesidades que tienes. Digo esto porque es una realidad que cada uno de nosotros tiene necesidades. Y cada uno de los que estamos aquí presentes, en diferentes áreas o en diferentes momentos en nuestras vidas, necesitamos ayuda. Nosotros somos seres humanos finitos, con muchas limitaciones. Toda clase de limitaciones. Y a medida que uno ve una radiografía de su corazón a la luz de las Escrituras, se da cuenta de las muchas limitaciones y las muchas necesidades que tiene. Nosotros tenemos confusiones de muchas cosas. Tenemos aflicciones que vienen a nuestras vidas. Tenemos debilidades. Tenemos tentaciones. Tenemos una lucha a muerte, los creyentes, con el pecado remanente en nuestras vidas. Y como dice el ministro John Piper, a quien doy crédito en este mensaje, en lo más profundo de nuestros corazones sabemos que no merecemos la ayuda que necesitamos. Y eso nos hace sentir atrapados. Limitados y con necesidades, necesitando ayuda en diferentes áreas para tratar con nuestras familias, para tratar con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Aquí hay muchos hermanos y hermanas y personas que no son creyentes que necesitan ayuda para enfrentar la soledad en que viven, las limitaciones de la edad, ayuda para enfrentar problemas laborales, problemas de salud, problemas financieros. Ayuda aún para seguir adelante viendo las injusticias, las desigualdades y la maldad que nos rodea. Necesitamos ayuda para vivir nuestras vidas cristianas, para enfrentar el último enemigo del camino que tenemos por delante, que es la muerte, y poder enfrentar nuestro destino eterno. Y la realidad es que muchas veces sentimos que vamos a desmayar, porque llega un momento en que nos sentimos sin fuerza para seguir hacia adelante. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué debemos hacer? ¿Vamos a negar que somos personas limitadas y necesitadas? ¿Nos vamos a quedar paralizados, quejándonos, lamentándonos y no vamos a hacer nada? ¿O vamos a entender la preciosa realidad de que nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos a Jesucristo que nos ayuda a enfrentar cualquier situación que venga a nuestras vidas? Y no solamente enfrentarla, sino salir victoriosos, porque Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas, por toda la eternidad, en tiempos buenos y en tiempos malos. Y como dice Colosenses 1:17, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Para poder explicar esto y contestar estas preguntas, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4 y leamos de los versículos 14 al 16. El entender la doctrina del sacerdocio de Cristo nos ayuda a enfrentar cualquier situación que venga a nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En cualquier situación que venga a nuestras vidas, cualquier crisis, nosotros podemos enfrentarla, aun a pesar de nuestras limitaciones, de una manera diferente a la manera o a la forma como la enfrentan las personas que no tienen a Jesucristo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Cristo hace la diferencia. Y en el primer punto vamos a ver que Cristo hace la diferencia en medio de la crisis por su preeminencia, primero, en su oficio. Dice el texto en el versículo 14 que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Ese texto nos enseña quién es Jesucristo y lo que Él es para nosotros, nuestro sumo sacerdote. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué es un sumo sacerdote? ¿Es algo así como un abogado defensor? ¿Hay alguna analogía en nuestra sociedad de eso? No lo creo. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 3, para poder explicar quiénes eran esos sacerdotes y cuál era su función en la vida religiosa de los israelitas. Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Eran hombres escogidos, lo que nos enseña que nadie, ningún hombre podía hacerse a sí mismo sacerdote y menos sumo sacerdote. Lo que trataron de hacerse sacerdote por sí mismo, fueron castigados por Dios, como es el caso de Saúl cuando invadió a los sacerdotes y perdió su reino en 1 Samuel capítulo 13, como es el caso de Coré y sus seguidores, quienes se rebelaron desafiando la autoridad puesta por Dios, queriendo hacerse a sí mismos sacerdotes, y Dios los juzgó en Números 16. Así como Usías también trató de entrar al templo y quemar incienso, y Jehová lo dejó leproso. Aarón fue la persona escogida por Dios para ser el sumo sacerdote y fue debidamente ordenado e instalado en este oficio. Eso está en Éxodo capítulo 28. Y Hebreos capítulo 5, donde ustedes están, en el versículo 4 nos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Él fue escogido de entre los hombres para ministrar por los hombres, y su función principal era ofrecer sacrificios en el altar, los sacrificios que Dios había establecido. Y a menos que esos sacrificios fueran ofrecidos en el lugar correcto por la persona correcta, no eran aceptados por Dios. Escogido por Dios, constituido a favor de los hombres ante Dios. ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Él representaba a los hombres ante Dios cuando ellos venían a ofrecer sacrificios y ofrendas por sus pecados. Él presentaba esos sacrificios para la remisión de los pecados del pueblo, para traer reconciliación con Dios, para que tuviesen acceso a su presencia. Él era un intermediario entre Dios y el pueblo. Y esto nos enseña de que hay una barrera entre Dios y los hombres que la ha causado el pecado, y que Dios ha hecho provisión para reconciliar al hombre con Él, por lo cual ordenó que hubiesen sacerdotes que mediaran entre él y los hombres mediante el ofrecimiento de sacrificios, mediante el derramamiento de la sangre de un animal en sustitución por el pecador. Todo esto para apaciguar su ira por el pecado de los hombres. Pero ese sistema sacerdotal tenía sus deficiencias. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 2, hablando de los sacerdotes. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ese sumo sacerdote debía ser paciente, gentil con el pueblo, pero no debía pasar por alto los pecados de las personas. Pero él mismo tenía que enfrentar cada día tentaciones, pecados, porque él era un hombre con las mismas debilidades de los hombres que estaban a su alrededor. Él era igual que aquellos que iban donde él para que intercediera por sus pecados. Y él, como hombre pecador, tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y también por los pecados del pueblo. Por más que este sumo sacerdote se identificara con su pueblo, lo hacía de una manera imperfecta. Y también su presencia en el lugar santísimo donde ofrecía el sacrificio era limitada, porque él era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, y él moría y debía ser reemplazado. Yo estaba pensando, imagínense que estuviésemos viviendo en ese tiempo y usted tiene 40 años de edad, X número de años asistiendo al templo, tal sumo sacerdote que ya tiene 70 años y se muere. Ahí venía entonces otro sacerdote a ministrar. Ese sacerdote que intercedía por mí, que presentaba el sacrificio, no podía garantizar una presencia continua delante de Dios para interceder por el pueblo, porque él moría también. Por lo cual, este era un sistema, repito, limitado e imperfecto, que señalaba a alguien que sería perfecto y estaría completo. ¿A quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro último y perfecto sacerdote, y el sacrificio que Cristo iba a ofrecer por nosotros. Por eso dice Hebreos 9:26 que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Cómo Cristo hace la diferencia para nosotros en medio de la crisis? Porque Él es preeminente en su oficio. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿y por qué Jesucristo es diferente de los otros sumos sacerdotes? Y eso nos lleva al segundo punto, o al segundo subpunto aquí. O porque Él es preeminente en su obra. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mis amados, Jesús está vivo. Él no es como los otros sumos sacerdotes que vivían y morían, sino que Él murió y resucitó de los muertos para no morir de nuevo. Y por eso ese sistema sacerdotal del Antiguo Testamento ya no está vigente, porque Cristo es el último sumo sacerdote entre Dios y el hombre, porque Él nunca muere. Y Él tiene un sacerdocio que es el fruto de una vida indestructible, como dice Hebreos 7:16. Leo desde el versículo 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Los sacerdotes del orden levítico, como vimos, servían temporalmente porque morían. Pero Cristo no fue constituido, como dice el texto, conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Y esa expresión, vida indestructible, es única en el Nuevo Testamento. Aunque Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio en la cruz, hermano, su vida no finalizó. Su ministerio no finalizó, porque Él conquistó la muerte y Él vive para siempre. Él se convirtió en un sacerdote sobre la base, ¿de qué? De lo que dice el texto, de una vida indestructible. ¿Cristo murió? Sí, pero resucitó para no morir nunca más. Él está vivo, pero dice el texto que Él traspasó los cielos. O sea que nosotros tenemos un sumo sacerdote que está con Dios en los cielos. Antes de Cristo, ¿qué pasaba con los sacerdotes? Que ellos entraban al lugar santísimo una vez al año. Y eso no era más que una sombra del lugar santísimo en los cielos, donde mora Dios. Y allí está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y Él tiene un acceso inmediato, ininterrumpido a Dios en los cielos, noche y día. Y tú sabes algo, hermano, que Él vive intercediendo por nosotros continuamente. Vamos a Hebreos, capítulo 7, versículo 22, y vamos a leer desde el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, Cristo es capaz de salvar completamente a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Él es un salvador que hace su trabajo de una manera completa, perfecta, terminada, acabada. Él nos libera de la maldición del pecado. Él restaura nuestra relación con Dios. Y Él está continuamente intercediendo por nosotros en los cielos. Interceder, como se utilizaba antes, eran las personas que eran intermediarias para llevar las peticiones de otros delante de un rey. Significa suplicar en beneficio y en representación de otro. Cristo no está en los cielos viviendo para sí mismo, sino viviendo para su pueblo que está buscando ayuda. Y Él está en la presencia de Dios, intercediendo continuamente por nosotros, intercediendo por aquellos que se acercan a la presencia de Dios en oración. Vamos a Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 33 y 34. Dice el texto: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está en los cielos, hermanos, concediéndonos todo lo que es necesario para que nosotros crezcamos en santidad, para que el reino de Cristo crezca aquí en la tierra. Él responde nuestras oraciones cuando nosotros clamamos a Él por el pan de cada día, cuando confesamos nuestros pecados en su presencia, cuando pedimos la protección contra nuestros enemigos. Por eso, nosotros debemos entender esta doctrina del sacerdocio de Cristo. Porque si nos limitamos a ver nuestras limitaciones y nuestras necesidades y no vemos el Dios que tenemos en los cielos y cómo le está intercediendo por nosotros, nos vamos a ahogar en un vaso de agua aquí en la tierra cuando tenemos allá toda la ayuda celestial y a Él es que debemos clamar. Y eso es algo que nosotros debemos entender. ¿Qué estamos viendo? Porque quiero que sigan el bosquejo. ¿Cómo Cristo hace la diferencia en medio de la crisis? Por su preeminencia en su oficio. Vimos su oficio, es nuestro sumo sacerdote. Su obra, Él está vivo, Él traspasó los cielos y está allí en la presencia de Dios. Lo tercero, su divinidad. dice el texto, que Él es el Hijo de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Él no fue un simple ser humano que fue exaltado a un oficio sacerdotal como lo fue Aarón. Él es el Hijo de Dios que creó los cielos y la tierra. Fue Dios que se encarnó, fue Dios que se hizo carne, fue Dios que vino a morir por nosotros. Fue Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y eso hace que ese sacrificio que realizó sea infinitamente valioso, porque Él no tomó consigo la sangre de machos cabríos, de carneros, para llevar al templo celestial. Él no tomó aún la sangre de un simple ser humano, sino la sangre preciosa del Hijo de Dios, que murió en esa cruz por nosotros. Por eso, Hebreos, en el capítulo 9, versículo 12, leo desde el 11, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, a través de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recuerden que el sumo sacerdote, como dije, entraba al lugar santísimo una vez y rociaba la sangre del animal sacrificado como expiación por los pecados del pueblo. Pero Cristo se hizo pecado por nosotros. Él llevó sobre sí la maldición de la ley, y de acuerdo a la condenación de esa ley, fue a morir fuera del campamento, fuera de la puerta de la ciudad, en la cruz del Calvario. Y fuera de ese campamento, Él pagó por nuestros pecados, sufriendo no solamente la agonía del infierno en la cruz, sino la separación del Padre cuando clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a través del derramamiento de su sangre, Él removió el pecado de su pueblo y nos santificó. Él ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Él, como sumo sacerdote, ofreció el sacrificio, pero Él mismo fue ese sacrificio. Hermanos, y qué bueno es saber que nosotros tenemos un sumo sacerdote así en los cielos. Y qué bueno es saber que ese sumo sacerdote vive para siempre. Y qué bueno es saber que ese sumo sacerdote está en la presencia de Dios y está intercediendo continuamente por nosotros. Y qué bueno es saber que ese sumo sacerdote es el Hijo de Dios, quien derramó su sangre preciosa para la salvación de mi alma y de la tuya. Cuando estuvo en la tierra, intercedía por nosotros con ruegos y súplicas, como dice John Owen. Ahora está en los cielos, intercediendo por nosotros, y tenemos un libre acceso a la presencia de Dios. Hay una historia de la guerra civil de los Estados Unidos que ilustra esa intercesión de Cristo por nosotros. Un soldado estaba en la guerra con su hermano y su padre. A su padre lo mataron y a su hermano también. Él pensaba en la familia, su madre y sus hermanas que estaban en la granja, en el campo que ellos tenían, en la finca, si podemos decir así, trabajando las labores agrícolas, y iba a hacer falta un hombre para el sustento de la familia. Y él fue a donde estaba el presidente Lincoln en ese tiempo, a ver al presidente. Él pidió un permiso en el sitio donde estaba para ir a ver al presidente, pero cuando lo va a ver, le niegan la entrada a ver al presidente, y él sale y cerca del palacio presidencial se sienta en un parque cercano, triste y cabizbajo. Un niño se le acerca y le pregunta que qué le pasaba porque lo ve así. Y él le cuenta a ese niño lo que le había sucedido. Y el niño le dice que viniera con él porque él lo iba a llevar a ver al presidente. Y él sigue al niño. Vamos a suponer que estaba en un parque aquí y cruzando la esquina estaba el Palacio Presidencial. El niño entra por la parte de atrás del Palacio Presidencial. Los militares del escolte que están ahí lo saludan. El personal que trabajaba allí lo saluda. Y ese niño lleva a ese soldado directamente a la oficina de Abraham Lincoln. Y cuando entra, Lincoln le dice: Todd, mi hijo, ¿qué quieres? Le dijo: papi, aquí hay alguien que tiene un problema y quiere hablar contigo. Lincoln le dice a la persona, al soldado: dígame, ¿qué le pasa? Y el soldado le explica lo que le está pasando y le explica su deseo de ir a la granja donde está trabajando su madre y sus hermanas porque están solas, ya que su padre y su hermano habían muerto para que su familia no tuviese problemas. Lincoln le concede la petición de ir a trabajar con su madre y su hermana en la granja de la familia. Ese niño lo llevó directamente a la presencia de la persona que podía resolver su situación. Hermanos, y Cristo no nos abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Yo pienso lo siguiente, y no lo digo por ustedes, lo digo por mí, porque a veces uno se ahoga en un vaso de agua cuando se ve en ciertas situaciones, con las limitaciones que uno tiene, con las necesidades que tiene, y fija sus ojos en lo que está pasando aquí en la tierra, y no fija sus ojos en los cielos y lo que está sucediendo allí, y quién está en los cielos obrando por nosotros, mis hermanos. Cristo está allí intercediendo por nosotros, en representación nuestra. Pero puede haber alguien que diga aquí: bueno, pastor, es verdad, yo sé que Él vive para siempre, yo sé que es nuestro sumo sacerdote, yo sé que Él está en los cielos, yo sé que Él es Dios, pero que Él no entiende mi situación. Él no sabe lo que es tener el tipo de problema que yo tengo, el tipo de presión que yo tengo, el tipo de tentación que yo tengo y no puedo vencer. Él no sabe lo que es pasar la agonía en la cual yo estoy viviendo. Si eso es lo que tú piensas, yo te pido que vayas conmigo al versículo 15. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no solamente hace la diferencia por su oficio de sumo sacerdote, por su obra que traspasó los cielos y está con Dios allí, por su divinidad de que es el Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario, sino también por su humanidad. Hermanos, Él es preeminente en su simpatía por nosotros. Dice el texto que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó, y que se compadece de nuestras debilidades. Ay, pastor, pero si nunca pecó, ¿cómo Él va a saber lo que es ser tentado? Él era Dios. Él no sabe la lucha que yo tengo en esta naturaleza caída. Hace muchos años, C.S. Lewis, imaginando objeciones sobre ese texto, escribió lo siguiente: si Cristo nunca pecó, entonces Él no puede conocer cómo es el ser tentado. Él vivió su vida en un refugio o fortaleza y nada podía tentarlo, no importaba lo fuerte de la tentación. Lo que tú puedes estar pensando ahora. Y esa es la respuesta que Lewis le da a esa objeción. Muchas personas piensan que las personas buenas no conocen lo que significa la tentación. Esto es una mentira, dice él. Solamente aquellos que tratan de resistir la tentación saben lo fuerte que esta es. Un hombre que cede a la tentación después de 5 minutos simplemente no conoce lo que hubiera sido resistirla una hora más. ¿Qué natural? Una tentación. Al minuto caigo. No tengo lucha. Por eso es que las personas conocen poco de las tentaciones, ya que ceden a ellas sin resistirlas o sin resistirlas lo suficiente. Jesucristo fue el único hombre que nunca cedió a la tentación y por eso conoce lo que es resistirlas por mucho tiempo y sin ceder. Solo Él sabe lo que es ser tentado en realidad. Y por eso, allí en los cielos, Él puede simpatizar con nosotros. Él puede compadecerse de nosotros. Él puede sentir con nosotros. Él puede sufrir con nosotros. Porque Él conoce nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras agonías, nuestros temores, nuestras limitaciones. Aquellas cosas que pensamos que si nos van a suceder, no lo podríamos soportar. Y es porque Él experimentó un dolor atroz, un dolor terrible en la cruz. En su vida terrenal fue tentado continuamente hasta su muerte. Y por eso Él puede simpatizar contigo y conmigo en nuestras luchas con el pecado. Él fue tentado al igual que nosotros, pero sin pecado. Él fue tentado cuando tuvo hambre. ¿Ustedes creen que cuando ese grupo de malhechores vinieron a aprenderlo, Él no fue tentado quizás a mentir para salvar su vida, porque Él sabía lo que le esperaba y Él no quería pasar por eso? Si su padre murió estando Él joven y Él se vio solo con su madre, ¿ustedes no creen que quizás en algún momento, como dice Piper, Él se vio tentado a robar para mantener a su madre? O cuando estaba con Zaqueo, viendo la abundancia que allí había, que Él no tuvo codicia de las cosas hermosas que Zaqueo tenía. ¿Tú te puedes pensar en eso? Él fue tentado, dice la Escritura. Y yo no creo que vaya a ser tentado en cosas diferentes también a las que nosotros somos tentados. Cuando su padre le llamaban la atención, porque sus padres, recuerden, eran seres humanos, María y José, y cuando ellos le llamaban la atención o eran muy estrictos con él, ¿ustedes no creen que él quería rebelarse? ¿O que él se sentía abusado? ¿O ustedes no creen que cuando él fue acusado falsamente, él no quiso vengarse? ¿O ustedes no creen que él no tuvo tentaciones cuando María con su cabello le estaba limpiando los pies o en algún otro momento? Pues dice que él fue tentado. Y cuando él estaba solo y en agonía, y sus discípulos estaban durmiendo, y él estaba llorando, derramando su corazón en la presencia del Padre, ¿ustedes no creen que él no sintió autolástima? Puede haber sido, no digo que fue así, puede haber sido. Cuando él supo que Juan el Bautista fue ejecutado por el capricho de una mujer perversa, ¿usted no cree que él fue tentado a murmurar contra Dios? O cuando le hicieron todas esas preguntas que le hicieron en el juicio, que él no pudo enorgullecerse cuando sus acusadores en ese lugar u otros lugares no podían contestar sus preguntas. Porque a veces uno idealiza mucho las cosas. No, pero el Señor fue tentado al igual que tú y al igual que yo. Él sabe lo que es batallar contra el pecado. Él batalló una y otra vez, porque la actividad demoníaca que había en ese tiempo, el deseo de destruirlo a él y su ministerio, fue algo increíble. Y una y otra vez, Él derrotó al monstruo del pecado. Por eso la Escritura dice que tenemos un sumo sacerdote que simpatiza con nosotros, que se compadece de nosotros. Él no quita la vista de lo que a ti te está sucediendo cuando tú estás en aflicción. Él no te deja solo cuando otros te dejan solos, cuando supuestos amigos se alejan de ti y seres queridos en medio de la aflicción o en medio de la tormenta. Él simpatiza con nosotros. Una vez, un niño fue a comprar un perrito porque vio un anuncio en el periódico de que habían unos cachorros que se estaban vendiendo recién nacidos. Y él va a ver el sitio donde lo están vendiendo y pregunta, ¿cuánto cuestan los perritos? Y le dicen, 5,000 pesos cada uno. La cara del niño se decae porque no tenía tanto dinero. Pero él quiso ver los perritos y vino la madre con los perritos, detrás de ella, 4 perritos correteando, y vino detrás un 5º perrito que arrastraba la piernita de atrás, la patica de atrás. Cuando él lo ve, le pregunta al señor, ¿qué le sucede a este perro? Y él dice, yo lo llevé al veterinario, le dice el dueño, le tomó una radiografía y encontró que le faltaba una articulación en la cadera. Y por eso, ese perrito nunca podrá caminar bien y nunca podrá correr. Ese hombre se sorprendió cuando el niño le dice, Ese es el cachorro que yo quiero. Yo le puedo pagar esos 5,000 pesos mes tras mes con una cuota fija. Y el Señor le dice, mi hijo, pero parece que tú no entiendes. Ese cachorro nunca va a poder correr. Ese cachorro nunca va a poder caminar bien. Ese cachorro va a estar incapacitado por toda su vida. ¿Para qué tú quieres un cachorro así? Y el niño se para frente al Señor, porque estaba en el mostrador, y levanta su pierna y le enseña unos hierros que él tenía en su pierna con los cuales él caminaba, porque él también tenía una afección física en sus piernas. Y le dice, yo tampoco camino bien. Y el Señor, mirando al perrito, al muchacho y al perrito, le dice, yo te lo voy a dar a ti de gratis, porque ese cachorro va a necesitar mucho amor y mucha compasión, y yo sé que tú lo vas a cuidar bien. Así es el Señor con nosotros. Así nos ve el Señor en nuestra debilidad. Así nos ve Él en nuestra limitación. Así nos ve Él en nuestra necesidad. Y se compadece de nosotros, hermanos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él compartió plenamente la experiencia de un ser humano. Porque alguien puede pensar, no, pero que el Señor simpatiza intelectualmente conmigo o emocionalmente. Él simpatiza de una manera experimental. Nosotros oímos que hubo un terremoto en Indonesia donde murieron 4,000 personas. Nosotros podemos oír del terremoto. Podemos oír las noticias, leer el periódico, ver la fotografía, ver en televisión y simpatizar con esas personas intelectualmente o emocionalmente. Pero no es lo mismo si tú hubieras estado ahí. No es lo mismo si tú hubieras perdido a tus familiares. No es lo mismo si tú a las 3 de la mañana estás durmiendo y la casa empieza a removerse con el terremoto y tú oyes gritos, se corta la luz y te cae la casa encima. No es lo mismo. Eso lo experimentó el Señor con nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos entender. No es lo mismo como esas personas en Indonesia que han perdido todos sus bienes materiales, toda su familia, sus hijos. Cristo conoce esa experiencia. Él conoce los débiles que somos, porque Él experimentó nuestras debilidades. Él conoce todo lo que podemos sufrir, porque Él experimentó ese sufrimiento. Él sabe lo mucho que podemos ser maltratados, abusados, malentendidos, porque Él pasó por esa experiencia. A Él no se lo contaron. Por eso, cuando tú clamas a Él, Él te puede ayudar. No solo por todas las razones que vimos anteriormente, sino porque Él vivió esas cosas de una manera experimental. Cuando tú clamas a Él en medio del dolor, Él conoce lo que tú estás pasando. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Que en medio de la crisis, Cristo hace la diferencia por su preeminencia en su oficio como sumo sacerdote, su obra traspasó los cielos y está allí con Dios, su divinidad es el Hijo de Dios, su humanidad fue tentado en todo, pero sin pecado. Ante esto que hemos visto de parte de la doctrina del sacerdocio de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Y eso nos lleva al segundo punto. O lo que dice el texto. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y es la idea siguiente. No estemos lejos. Ahí estás tú, pasando muchas situaciones, y Dios te está diciendo, ven, acércate. Pero tú te quedas lejos. No, no, no. Acércate. Y nos da la idea de cuando los sacerdotes se acercaban para ofrecer los sacrificios. Y ahora tú te puedes acercar porque ya Cristo hizo Él el sacrificio y abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Y Él nos está invitando a nosotros, hermanos, pecadores débiles como nosotros, pecadores que somos continuamente tentados, a que nos acerquemos, a que vengamos al trono de la gracia. En la antigüedad, al igual que ahora, los reyes tenían su anillo de personas a su alrededor, su cofradía, el anillo palaciego. Y no era fácil acercarse a la presencia del rey, porque ellos tenían su círculo exclusivo de consejeros. Pero ahora, este sumo sacerdote nos está invitando a que nos acerquemos confiadamente al trono de nuestro gobernante, al trono de nuestro rey, al trono de nuestro presidente, al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo dice: acerquémonos confiadamente, sin miedo, sin temor, en plena confianza, porque no hay prueba que sea tan grande ni tentación que sea tan fuerte que no podamos vencer en Cristo y con el apoyo y la ayuda de Él. Vamos allí, hermanos, y vamos a decirle a nuestro Señor lo que nos está afectando, nuestra tristeza, nuestro dolor, lo que nos está aconteciendo. ¿A dónde vamos a ir? Al trono de la gracia. Al trono de Dios, donde está Cristo, quien hizo expiación por nuestros pecados. Y desde allí, desde ese trono, fluye la gracia hacia los creyentes. Esa gracia es dispensada para todos nosotros, en todas nuestras necesidades y en todos los aspectos de nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que el texto nos enseña. Nuestra respuesta: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Un mandato: acerquémonos. La forma: confiadamente. El lugar: el trono de la gracia. La razón para acercarnos al trono de la gracia: por lo que hemos visto, hermanos, porque somos débiles, porque necesitamos ayuda, porque por nosotros mismos no podemos seguir hacia adelante, pero en los cielos está Cristo. Tenemos un sumo sacerdote que se está compadeciendo de nosotros. Y por eso al principio del mensaje, en la introducción, decíamos que cada uno de nosotros necesita ayuda. Porque somos personas limitadas, porque somos seres humanos finitos, porque tenemos pecados remanentes en nosotros, porque no somos tan santos como Dios, porque tenemos debilidades, limitaciones, tenemos pecados. Y en lo más profundo de nuestros corazones sabemos que no merecemos esa ayuda, y eso nos hace sentir atrapados. Pero esa ayuda está disponible allí en la presencia de Dios, mis amados hermanos. En todas las áreas de nuestras vidas, en la salud, en las finanzas. Esa ayuda que no merecemos, Cristo nos la ofrece. De gracia, hermanos, a pesar de todo lo que somos, a pesar de nuestra maldad, Cristo está allí, dispensando gracia en el trono de Dios, intercediendo por nosotros. Y el texto nos dice algo más: que debemos acercarnos cada vez que necesitemos ayuda. Porque a veces usted va donde una persona, le pide un favor, le ayuda a resolver, pero usted no quiere volver la segunda vez, está molestando. Pero aquí hay una invitación abierta a la presencia de Dios. Cada vez que tú tengas necesidad, ve allí. El texto no dice que la ayuda es constante, sino según la necesidad del momento. Cualquier necesidad material, física, espiritual. Cada vez que estamos en necesidad y presentamos nuestra petición en el trono de Dios, Él va a oír nuestras oraciones y las va a contestar. Él está allí dispuesto a ayudarnos. Como dice Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No estamos diciendo que Él va a responder nuestras oraciones como nosotros queremos que sean respondidas, sino que esas oraciones van a ser respondidas conforme a la voluntad de Dios y según al plan y al propósito eterno de Dios. Y hasta por eso debemos darle gloria a Dios. No, que no conteste las oraciones como nosotros queremos. Porque muchas veces hasta en eso somos egoístas, presentando nuestras peticiones delante de Dios. Nuestra respuesta: acerquémonos. El resultado de nuestro tercer punto, ¿cuál será? Alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Misericordia para los pecados pasados. Y gracia para las pruebas futuras y para resistir las tentaciones. Hermano, el punto es este: tú no estás atrapado, tú no estás atrapado. Es verdad que necesitas una ayuda que no mereces, pero a pesar de tu condición, esa ayuda está disponible ahora y para siempre en Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y el versículo 14, y con esto quiero concluir, en su segunda parte, nos dice algo sumamente hermoso. Hebreos 4:14. Lo voy a leer completo, el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra confesión de Cristo, tanto en el credo como en el testimonio público y personal. La confesión, la profesión de nuestra esperanza inamovible, como nos dice Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y cuál es la esperanza nuestra, hermanos? O de que Dios está por nosotros. Y que Dios, que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y que ese Dios nos va a llevar al reposo final. Hermanos, mantengamos firme nuestra profesión, porque tenemos un sacerdote en los cielos. Y fiel es el que prometió, y Él lo va a cumplir, hermanos. Por eso tenemos que quitar, repito, nuestros ojos de aquí de la tierra y poner en los cielos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No seamos como los israelitas en el desierto, que ellos vieron la nube de humo, la nube de fuego, y no mantuvieron su confesión. Ellos experimentaron los grandes milagros de Dios, vieron abrirse el Mar Rojo, Dios los rescata de la esclavitud de Egipto, y a pesar de eso fueron incrédulos. Dieron un testimonio muy pobre del poder de Dios para guiarlos. Dios los guió hasta donde los guió, pero ellos no confiaron en que Dios podía seguirlos guiando, y su incredulidad les robó la bendición, hermanos. Que nuestra incredulidad nos robe nuestra bendición. Por eso, en Hebreos 11, se nos habla de los grandes héroes de la fe. Personas que experimentaron pruebas, dificultades, y que salieron victoriosos porque mantuvieron su confesión. Esas personas confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esas personas mantuvieron su buen testimonio mediante la fe. Esas personas se mantuvieron como viendo al invisible. Hermano, no seamos incrédulos, porque todas estas cosas se nos han dado a nosotros para que nosotros tengamos esperanza. No para que seamos como ellos, sino para que evitemos el ser así. Dice la Escritura, no perdáis, pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa profesión no podemos mantenerla por nosotros mismos, sino porque allá en los cielos está Cristo, nuestro sumo sacerdote, y Él está vivo, hermanos, y Él intercede continuamente por nosotros, y Él se compadece de nuestras debilidades. Por lo tanto, mantengamos firme nuestra profesión, hermanos, no desmayemos, y sigamos adelante dando un testimonio de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias, oh Señor, porque ella nos alienta, porque ella nos ayuda a seguir hacia adelante. Oramos que tu Espíritu Santo, como pedíamos, la aplique en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que nosotros podamos continuamente ver a Jesucristo, y que Él haga la diferencia en cada etapa, en cada momento de nuestras vidas, en cualquier situación en la cual nos encontremos. Oh Señor, gracias por ese sumo sacerdote que tenemos en los cielos. Gracias por la tan gran salvación que tú nos has concedido. Oh Señor, ayúdanos a vivir a la luz del llamamiento que tú nos has dado, de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén.